fallar. Cultura y actualidad.
Una columna de Marcelo Díaz.
Ahora sí. Después de las 5 de la tarde, como todos los miércoles, nos tenemos a nuestro columnista, el señor Marcelo Díaz, desde su casa, donde a través de una ventana entra un bello haz de luz solar y le da en su cabeza. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo va? Muy bien.
Muy bien, bueno. Tenés muchos fans, Marcelo. Sos como nuestro hacedor de fans.
¿Escuchaste que sos el más escuchado en el Spotify, en el canal de Spotify de la radio?
Sí, lo que me ha costado convencer a toda mi familia para que entre a Spotify.
Claro, aunque sea, déjenlo sonando muteado, ¿viste? Sí, no es tan difícil eso, ¿viste? Que se hace. Tenés un call center, contratate un call center para eso.
Pero ¿quién puede tener ganas en mi familia de escucharme a mí? Eso es lo difícil.
Más después de todo lo que te tuvieron que aguantar durante estos años, claro, más vale. Bueno, no, pero en serio, está buenísimo porque digo, estas columnas entran a la cuenta de Spotify de la radio y ahí lo encuentran a Marcelo, lo podés escuchar. Mi prima, por ejemplo, que es una de las nuevas fans tuyas, me dice, me re gusta lo que dice el pelado. Le digo, no, se llama Marcelo Díaz. Digo, Marcelo Díaz. Y le recomendé que te escuche a través de Spotify y le dije, hoy después de las 5 de la tarde, Marcelo Díaz con nosotros y acá estamos cumpliendo. Además, hoy podemos salir por Skype y es mucho mejor, nos vemos, nos escuchamos más lindo y toda esta cuestión. Bueno, Marcelo, un miércoles más, una nueva temática. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy?
Hoy quiero hablar o tomar como punto de partida un textito que le pasé a Virginia ayer o antes de ayer, no recuerdo, de Giorgio Agamben, un filósofo italiano, que viene armando quilombo desde que empezó la cuarentena, digamos. La viene pifiando también Agamben, viene derrapando un poco desde que arrancó. Y publicó un texto muy chiquito en un blog que se llama Artillería Inmanente, que se llama Requiem por los estudiantes, ¿no? Y que dice... la vida estudiantil está liquidada, dice Agamben, ¿no? Plantea que en Italia ya anunciaron que para el año que viene la educación universitaria va a ser virtual directamente, ¿no? Esto generó problema porque, bueno, Agamben hace una mención al fascismo, sí. y mete en medio a los profesores que aceptan dar clases virtuales, digamos, que distrae un poco de y que es verdaderamente imperdonable, pero que distrae del argumento central que él toma, ¿no? Que dice, la clase virtual, dice, puede llegar a transmitir el conocimiento de una clase, pero pierde el contacto entre el estudiante y el profesor, y desaparece definitivamente, dice él, algo que tiene 1000 años, ¿no? Desde el comienzo de las universidades en Europa, en la Edad Media, como reunión de estudiantes.
Sí.
Y que tiene que ver con las agrupaciones de estudiantes, precisamente. Él hace aparte, dice, yo no me voy a detener en las transformaciones que la virtualidad genera en la transmisión de conocimiento. Dice, sino en algo, mira algo lateral, que es precisamente toda la vida que hay en torno a la universidad a partir de los estudiantes. Desde los primeros estudiantes medievales, los que eran conocidos como los clerici vagantes, los goliardos, que están en el comienzo de la filosofía moderna y de la poesía moderna también, desplazándose de ciudad en ciudad, siguiendo a los profesores más reconocidos y también generando movimientos políticos, movimientos culturales. Hasta, dice él, los movimientos estudiantiles del siglo XX, como puede ser el Mayo francés, por ejemplo, ¿no? O, bueno, eso Agamben no lo dice, pero yo podría decir la reforma universitaria del 18 en Córdoba, ¿no? que tiene que ver con el hecho de que los estudiantes están viviendo en una misma ciudad, que su contacto no se termina en el momento de la clase, sino que se reúnen para estudiar, concurren a bares, y dice él, de ahí han salido formación de grupos de estudio, formación de grupos políticos, podríamos agregar, formación de grupos culturales, formación de grupos de investigación, toda una dinámica que se relaciona con la ciudad que los recibe, y que eso, en la educación virtual, dice Agamben, se perdería, ¿no? Y me parece que ese es un punto muy interesante. Digo, se desarma ese triángulo, que es universidad, estudiantes, ciudad. Se mantiene la universidad, la transmisión del conocimiento se individualiza, porque cada estudiante la recibe, dice él, en su casa, encerrado, pero se pierde el contacto con un territorio. Hay un textito muy, muy lindo de Agamben también, que se llama ¿Qué es ser contemporáneo? ¿No? Y él plantea que el que es contemporáneo no es el que está metido en lo más visible de una época, sino es el que mira su época y puede ver la oscuridad de la época, los momentos en que algo se está transformando sin que nos estemos dando mucha cuenta. Y yo creo que acá, este es el punto de este artículo que generó escándalo por otras cosas, pero que me parece que es muy acertado en eso. Estamos en esta pausa que decimos que genera la pandemia y el confinamiento, pero muchos estamos pensando que es una pausa que, bueno, cuando termina volvemos a la vida que teníamos antes. Y lo que está diciendo Agamben, que es lo que plantea en este artículo de qué es ser contemporáneo, dice, el que es contemporáneo es el que mira esa oscuridad, dice, y escucha la exigencia de la historia, que es ver el momento en que las cosas se transforman para poder incidir y transformarlas también, ser un protagonista de ese momento. Hay algo que está pasando, que es que las cosas ya están cambiando. No van a cambiar cuando salgamos del confinamiento, que por otro lado no vamos a saber muy bien, no sabemos muy bien cuándo va a ser.
Sí, y no sabemos cómo, el día que digan vamos a empezar a salir, no sabemos cómo va a ser ese proceso tampoco.
Exacto, no sabemos.
El tema es que a mí me da la sensación, sobre todo con el ámbito universitario, digo, yo hago la diferencia entre las clases universitarias y el resto de las clases, digo, porque me parece que el ámbito universitario tiene la posibilidad de una participación democrática de todos los actores, digo, están los estudiantes, los profesores, los no docentes, los directivos y demás. Digo, me parece que esta pausa que vos mencionás no se está utilizando como pausa de pensamiento, digo, como pausa y como tiempo de pensar qué nueva normalidad queremos en todo caso, sino que como que se sacan las cosas apuradas, digo, que en vez de usarlo como pausa, se acelera, y en ese acelerarse ni siquiera nos estamos dando la pausa justamente de poder pensar qué nueva normalidad queremos, digo, de poder pensar si la virtualidad nos va a sacar esto del territorio, como vos explicabas recién respecto de lo que decía Agamben.
Claro, yo creo que ahí estás dando con el punto, ¿no? Digo, Agamben está diciendo... ¿Qué es lo que él trata de practicar y que es difícil y que por eso también a veces está metiendo la gamba o como uno lee a Bifo Berardi, que lo pueden leer en Caja Negra, en la página de Caja Negra, las crónicas de la deflación, ¿no? Donde tiene momentos de mucha agudeza y momentos como la que derrapa. Pero ¿qué es lo que están tratando de ver? ¿No? Están tratando de ver... ¿Qué es lo que en este momento ya se está transformando para poder operar ahí? No dejarse arrastrar por lo que está pasando, que es un poco lo que estamos viendo que pasa, ¿no? Digo, bueno, que por ahí... eso no quiere decir que no vas a hacer clase virtual, porque por ahí es la única salida en este momento. Pero una cosa es hacerlo y, mientras tanto, pensar alternativas a eso, y otra, dar por hecho que, bueno, ya vamos para acá, ¿no? Y que yo creo que se puede trasladar a otros puntos, a otras áreas que no son solo la universitaria. La universitaria tendría que ser base porque se supone que ahí tenés a la gente que está pensando.
Sí, claro.
Digo, la que se está formando en el pensamiento, y la que nosotros confiamos en que también piensa para dar respuestas a nuestra vida en las distintas áreas, ¿no?
Sí, digo, claro.
tanto en medicina como tenemos ahora, como en sociología, en cultura, o en ingeniería, en arquitectura, ¿no?
Y además resignificar algunas cosas. José suele responderme, José y mucha gente, digo, bueno, si se suspendían las clases, ¿cuánta gente hubiese perdido un año de cursada? ¿No? Digo, y en realidad, digo, tal vez podemos pensar si, digo, primero, ¿cuánta gente venía perdiendo un año de cursada antes por otras cuestiones que ni siquiera poníamos la lupa ahí? Pero digo, capaz que no es perder un año de cursada. Capaz que es hacer una pausa necesaria para que la cursada que viene sea mejor que esto que se les está ofreciendo. Digo, ¿es cursar por cursar o es, digo, no sé, a mí no, alumna no me gustaría cursar berretamente, ni aprobar berretamente, ni que la clase que se me dé sea una berretada producto de una urgencia?
O capaz es, a ver, yo digo, me meto en un tema que no es el mío, pero digo, tratando de pensarlo para llevarlo a otras áreas también y no quedarnos solo en la cuestión universitaria. Hay respuestas que tenés que dar urgentes, ¿sí? Como para generar una salida y no quedar en la inmovilidad del desconcierto que generó todo esto. Eso no quiere decir que vos no puedas ir llevando eso y a la vez ir generando espacios donde discutir cómo seguir, porque tampoco es que, bueno, nos metimos acá de urgencia y vamos a seguir acá porque no hay otra. Es decir, nos metimos acá de urgencia, pero podemos estar pensando alternativas a esto. Y podemos estar discutiendo que esto que estamos haciendo de urgencia tiene algunos problemas, nos ofrece una solución en el momento, pero tiene una serie de problemas que estaría bien debatirlos, ¿no? Sí,
claro.
Lo que pasa es que, bueno, también lo podemos ver como una serie de problemas a partir de determinada concepción de lo que es la vida pública. Tal vez para otras personas eso no es ningún problema.
Claro.
Y ahí es donde se vuelve política la discusión, ¿no?
Sí, no, yo lo que siempre pienso, y lo debatimos con Pascual, porque en ese punto pensamos distinto, ella es como recién lo dijo, es más de la idea de por qué no frenar si hay gente que ya venía frenándose o perdiendo y esto y que lo otro. Lo que yo veo, pero es una mirada, imagínense, yo tengo 33 años, no voy a la universidad y me parece muy lejano también. Entonces opino muy desde afuera, entonces. Pero lo que yo veo en gente que sí estudia, en que le genera también mucha ansiedad el que no les permitan poder avanzar. Yo sé que siempre hubo gente que se retrasó, que siempre hubo gente que no pudo acceder a esa educación, y que capaz que esto también deja fuera deja afuera un grupo de personas, ¿no? Que es la que no tiene acceso a la tecnología, que es la que no tiene conexión a internet. Que me pongo a pensar que esas personas que no tienen acceso a todos esos dispositivos, no sé si con el cursado presencial tienen acceso a la universidad y todo lo que eso significa, desde transporte público, alimentación, fotocopias y herramientas. Que sabemos que la educación pública es pública o gratuita en algún punto, pero en otro punto no. Digo, una persona que no tiene ningún recurso económico y ninguna herramienta, le es muy difícil acceder a eso. ¿Sí? Esto es una barrera más, por supuesto, que es la brecha tecnológica de la que hemos hablado un montón de veces. Pero entiendo también, digo, ahí es donde discrepamos con Pascual, que ya dice, pues, sí, se podría frenar.
Porque para mí no es solo el acceso, es también la calidad. Digo, si encima que queda gente afuera por una cuestión de accesibilidad, que es lo que vos planteás, a la que llega, la calidad que se le da es una calidad de mierda, o sea, es una doble barrera, o es una doble brecha la que abrimos. Digo, porque no es lo mismo la calidad de una cuestión presencial en aula que una cuestión virtual.
Claro, el tema es que en este momento las aulas son imposibles.
Claro.
¿No?
Entonces ahí frente a una imposibilidad, y sí, tenés que buscar una alternativa. Me parece que esa es la alternativa más correcta. A mí me parece más correcta que frenar y no permitirle a los alumnos que puedan avanzar. Pero ya te lo digo, es desde afuera.
Faltó, sigue faltando este debate al que hace mención Marcelo.
No se está dando ese debate. ¿Por qué decís que no se da ese debate? Que no se están planteando opciones. Pero no, de verdad, ¿por qué decís que no? ¿De dónde sacaste? De verdad no se está. No sé en qué te basás para decir que no se está dando una discusión o un análisis de la problemática.
Es que se instauró un nuevo orden, por decirlo de alguna manera, que las clases debían ser de tal manera, y se hizo de manera inconsulta, y no se está, digo, ¿vos sabés de reuniones entre los diferentes claustros?
No, pero que yo no sepa qué está ocurriendo, bueno, no quiere decir que no se esté dando.
Bueno, me parece que... más o menos estoy en tema, digo, no,
está bien, si sabés que no se está dando, no se está dando. No. Pero por eso pregunto, ¿por qué suponer que no se da? Digo, por ahí estamos hablando solo de la UNS, pero esto estamos hablando de una política a nivel nacional.
Claro, yo lo que digo es lo siguiente, las universidades son autárquicas, digamos. En un punto, la UBA, por ejemplo, decidió parar las clases. Y también tiene un problema con eso, ¿no? Pero yo a lo que voy es a lo siguiente. En el momento en que había que tomar la decisión, las aulas no podías volver. Lo virtual fue una salida, como se pudo. A medida que vas haciendo esto, supongo que vas evaluando, yo tengo muchos amigos docentes que van haciendo sus evaluaciones, y tenés que prepararte para ver qué es lo que sigue, que no sabes muy bien qué es, capaz el año que viene ya que no se pueda volver a las aulas tampoco. A lo que voy es que algo a lo que entraste, no podés entrar sin estar todo el tiempo revisándolo, sobre todo cuando es una experiencia inédita. Claro. ¿No? Y a lo que voy es, sin evaluar tampoco esto que está mirando Agamben, que eso es lo que a mí me parece interesante, más que por ahí dar una discusión sobre algo que no tiene muchas posibilidades de elección, porque es o no haces nada o vas a lo virtual en este momento.
Sí, es medio binario ese tema.
Claro, no tenés muchas opciones. Lo que sí podés hacer es, ¿cómo vamos a seguir con esto, no? Y evaluar los daños que eso también va a generar. Que no solamente lo pensás en la universidad. Imagínate en el comercio, ¿no? Mañana los comerciantes van a hacer un bocinazo frente al Consejo Deliberante. Para que los dejen abrir. Ahora, frente a esto que pasó, y que puede volver a pasar, porque hay médicos y virólogos que te están diciendo, ojo, que podemos, hasta que no se encuentre la vacuna, puede que esto sea un ida y vuelta todo el tiempo de abrir, cerrar. O puede que encuentres la vacuna para este coronavirus y dentro de un año y medio tengas otro problema parecido, ¿no? Entonces, digo, acá hay algo que pasó, por ejemplo, en el comercio, que es que hubo un crecimiento muy grande de la compra y de la venta virtual. ¿Sí? Vos estás en tu casa, te acostumbrás a pedir. Ponele que ahora pidas a un comercio de Bahía, pero una vez que te acostumbrás a pedir y empezás a mirar precios, te sale más barato pedir algo a China que por ahí comprarle a un comercio de Bahía. No, digo, si se instala esta mecánica del e-commerce, ¿cómo hace un comercio bahiense, por más que arme su página web y te haga el delivery, para competir con precios de los que te aparecen en Mercado Libre o en Amazon?
No. Sí,
¿cómo haces?
De verdad es imposible.
Bueno, ahora, como ciudad, ¿no tendríamos que estar discutiendo esto? Porque digo, si esto se prolonga... Por más que abran los negocios, ¿cuánta gente va a ir a los negocios? En un momento en el que nadie está gastando demasiado tampoco porque no sabe cómo sigue esto, ¿no? Okay. Y en un momento en el que vos ya te acostumbraste a entrar a internet y mirar precios en internet y te das cuenta que pedir algo en Mercado Libre te sale más barato que ir al comercio y que encima en el comercio capaz te podés contagiar con algo.
Claro, digo, sí, qué difícil se ha puesto esa balanza, ¿no? Digo, ¿cuánto peso de un lado?
¿Cómo sigue esto? Porque verdaderamente algo hay que hacer, porque si te colapsan los comercios, también en un punto te colapsa la ciudad.
Ahí más vale. Si aumentas ahora, el desempleo. No es
esto, claro, no es una discusión que solo tienen que dar los comerciantes. Como tampoco el desempleo es una discusión que solo le preocupa a los desempleados. Aunque bueno, cuando hace 4 años hablábamos del desempleo, a los comerciantes no les interesaba dar esa discusión tampoco. Digo, ahora que le toca a ellos, digo, ¿cuándo vamos a darnos cuenta que la ciudad es algo que funciona?
Sí, como una máquina, ¿no?
Como una totalidad, claro. En donde todo afecta a todo.
Sí, sí.
Y dejar de pensar que, bueno, no vendo porque tengo un nigeriano que vende lentes en la puerta. Digo, yo que tengo una casa de electrodomésticos me va mal porque tengo un nigeriano que vende lentes de plástico en la esquina, digamos. Sí,
eso, y lo escuchamos. Eso,
lo escuchamos. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer esos razonamientos y darnos cuenta que la discusión es por la ciudad?
¿Te imaginas un vendedor de zapatos de 10 lucas los zapatos quejándose del nigeriano que vende cartera, billeteras a 100 pesos? Es increíble.
Pero no sé qué estaban de eso hasta el año pasado.
Sí, el tema, vale, Marce, es también, digo, ¿qué significante, digo, con qué llenamos el significante ciudad? Porque vos decís, ¿cuándo vamos a pensar la ciudad como territorio? Y te va a salir alguien de Cambiemos a decir, ah, no, pero estamos pensando estas plataformas súper chetas para poner sobre los locales gastronómicos de Alem y qué sé yo. Digo, y la ciudad también se va a saltar otro y decir, no, mira, para mí la ciudad son los barrios donde está la gente que vive del cartoneo y que está cagada de hambre. Entonces, digo, también hay que, cuando decimos ciudad, digo, ¿qué es ciudad? Digo, ¿son las cuatro primeras cuadras de Alem o ciudad también son los barrios más desprotegidos y en los que no está pensando nadie?
Bueno, es que precisamente una ciudad es poder pensar todo, ¿no? Poder pensar que esos barrios donde vos tenés desempleo tienen que ver con que la ciudad hace rato que no tiene un proyecto de ciudad que genere empleo, por ejemplo. Y eso también afecta al comerciante, ¿no? Digo, en este momento está todo el mundo afectado por esto. Pero digo, ¿esto cuánto más se va a prolongar? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Vamos a salir y va a volver todo como antes? ¿O vamos a salir de a poquito y tal vez haya que volver? Ayer circuló una foto del Berliner Ensemble, el teatro que fundó Bertolt Brecht, que se está preparando en Alemania para volver a las funciones. Y sacó butacas y dejó butacas cada 2 metros y medio.
Me gusta porque aparte son como 2 butacas juntas, una individual para aquel que va en pareja o el que va solo, está como ahí medio mezcladito. El chuni va en la que va una sola.
¿Entendés? Los tipos están pensando como diciendo, a ver, esto se prolonga, alguna respuesta vamos a tener que darle a esto de alguna manera, ¿no? Sí. Macron, por ejemplo, para pasar de... Digo, hablamos de la universidad. ¿Estamos discutiendo cómo se sigue con esto? Hablamos del comercio. ¿Por qué en vez de estar queremos abrir, queremos cerrar, queremos que chicanas a este, chicanas al otro? ¿Por qué no pensamos que esto merece un debate? Porque no sabemos cómo va a seguir. Porque los comercios bahienses no tienen chance de competir en el comercio virtual con las grandes empresas internacionales. Alguna manera hay que buscar, porque si no vamos a estar todos tirándonos chicanas y en el medio se va a hundir la ciudad como se viene hundiendo, ¿entendés? Digo, acá hay que hacer esto que dice Agamben, que es ver la oscuridad del momento, verla fijamente y ver qué es lo que se está transformando para operar ahí. Es decir, si seguimos escribiendo boludeces en Twitter, no estamos viendo lo que está pasando verdaderamente. O no, digo, digo, tendríamos que estar debatiendo, che, ¿qué pasa si hay una oleada mundial otra vez de virus y abrimos algunas cosas y la cerramos y después se abre un tiempo y después? ¿Qué pasa si la gente no tiene más plata cuando sale esto? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo nos hacemos cargo de que si el comercio quiebra, se pierden trabajos? De que hay, es como un efecto dominó otra vez, ¿no? Algo que afecta a algo afecta a todos. Pero, esa extensión en la calle para los bares es una idea hermosa, pero la gente de los bares no sabe si va a volver a ir gente a los bares cuando se empiece a abrir un poco. Pero, ¿quién va a hacer esa inversión ahora?
Y además le exige o le da la oportunidad a un comercio que tiene 300, a un restaurante que tiene, no vayamos a los grandes de 300 cubiertos, vayamos uno de 100 cubiertos, ¿sí? 100 cubiertos. Le das la oportunidad para que ponga en la calle, ocupando espacio público, obviamente, para que ponga ¿cuánto? ¿6 mesas?
Como mucho.
¿Cuánto mucho? 6 mesas de 4. Ponele 6 mesas de 4. ¿Cómo hacés para mantener esa maquinaria con 6 mesas de 4? Es ridículo.
Claro, digo, igual, lo que yo digo acá, este es un momento para pensar alternativas y para ajustar protocolos para que las cosas puedan empezar a funcionar de manera segura, que no es fácil. Por eso citaba la foto del Berliner Ensemble, como decir, bueno, no podemos, a medida que vayamos saliendo, el teatro no puede estar lleno, pero tampoco podemos hacer que no haya teatro.
Claro.
Y acá vuelvo otra vez al tema, digo, de la cultura saliendo del comercio, ¿no? Por lo del Berliner Ensemble, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, hizo un llamado a en hacer un matrimonio, dice, entre el sentido común y la innovación para relanzar la cultura francesa. Y se compromete a financiar eso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué dice? Porque dice, esta crisis tan grande nos exige respuestas y la cultura plantea preguntas y también da respuestas. ¿Pero qué ve Macron como presidente de un país europeo, como un presidente que siempre le ha dado mucha bola a la cultura, como es Francia? Si las respuestas no las damos nosotros, ¿la va a dar China o la va a dar Estados Unidos? Lo dice en la entrevista eso, no lo estoy suponiendo yo. Macron dice, Estados Unidos y China van a empezar a dar respuestas frente a todo esto. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra cultura porque los franceses también tenemos que explicarnos qué nos está pasando y cómo vamos a salir de esto. Ahora,
imagínate lo cagado que estamos en Bahía, que la titular del área de cultura ni siquiera te atiende el teléfono. O sea, lejos de pensar cómo nos explicamos esto los bahienses.
Dijo que vengan muy los chinos.
Pero le entregó la llave del Instituto Cultural en mano a los chinos, ¿sabes qué?
Es que no nos lo explicamos, Vir, ese es el tema. No nos estamos explicando nada, digamos. ¿Qué nos estamos explicando? Estamos tirándonos la pelota a ver quién tiene la culpa. Eso no es ni buscar explicaciones, ni buscar alternativas, ni buscar una salida, que es lo que la política tiene que ocuparse verdaderamente. De dar respuesta, no de echarle la culpa al otro.
Sí. No, y tampoco me parece que se solucione nada, digo, está como muy de moda en todos los ámbitos, digo, en lo local, en provincia, como declarar emergencia. Digo, ya sabemos todos que estamos en una emergencia, y más allá de las cuestiones administrativas que significa declarar administrativamente una emergencia, como la disposición de fondos y demás, digo, ya sabemos todos que estamos en emergencia, digo, menos declarar emergencia y más ponernos a debatir todo esto que decías vos, el entretanto qué.
Claro, porque digamos, ya llevamos más de 2 meses. El tiempo del shock y de la emergencia de tomar medidas así rápidas para salir ya pasó. Ahora hay que empezar a pensar en medidas medio de largo plazo, de mediano y largo plazo. Porque, digo, nosotros damos por hecho de que, bueno, vamos tirando con esto hasta que en algún momento vuelva toda la normalidad. Y si tarda en volver toda la normalidad, y si la normalidad es mantener siempre una distancia de 2.5 metros, ¿cómo hace un restaurante? ¿Cómo hace un teatro? ¿Cómo? Tenemos que empezar a pensar todo eso, porque si no las cosas se van cayendo mientras vamos viendo que no salimos nunca, ¿no? Pero digo, hay respuestas que son locales también. Digo, tendríamos que estar pensando protocolos para los espacios culturales. Por ejemplo, algo que dice Macron y que también dicen Merkel, garantizaron hasta el año 2021 el seguro de desempleo para todos los actores culturales. Y en algunos países se está hablando muy seriamente de un ingreso básico universal.
Acá recién al día 60 la directora del Instituto Cultural dijo que habría que empezar a pensar en formar una mesa de debate.
Ojo.
60 días, ni siquiera la formó, 60 días para decir que le pida a la provincia que la armen.
Claro, y mientras tanto, el tiempo pasa y no se está haciendo, se está haciendo la contención, pero a la vez de la contención, lo que tenés que hacer es estar buscando alternativas para esta situación, que no pinta fácil, pero no pinta fácil en todo el mundo. Es decir, ayer Brasil tuvo 1.000 muertos.
Increíble.
En un día. ¿Sí? Leo Noticias, Chile, una asociación de médicos de Chile dijo que la situación está por descontrolarse en Santiago. Estados Unidos superó los 100.000 muertos. Digamos, si pensamos que el 7 de junio Alberto va a venir y va a decir, bueno muchachos, está todo bien, salgan todos a la calle, digamos, nos estamos creyendo algo que no es. Tenemos que asumir que acá estamos en un problema. Sí. Y hay que asumirlo de manera colectiva eso. Y hay que empezar a buscar respuestas. Pero respuestas serias, ¿no? Esto que para mí, que a mí me interesa esto que dice Agamben, dice, mirar en eso que empezamos, que se está transformando, ¿cómo vamos a hacer para que a los comercios de Bahía no se los lleve puesto, no los nigerianos que venden lentes, sino el comercio virtual? ¿Cómo vamos a hacer para eso? ¿Cómo vamos a hacer con la cultura en la ciudad? Digo, hay un montón de cosas que están flotando y de las que no nos estamos haciendo cargo como comunidad.
Sí. Bueno, me cagaste el miércoles, Marcelo. Muchas gracias.
Era la idea, sí, José.
Buenísimo.
No, digo, a ver.
Pensé que ibas a hablar del 25 de mayo, de los mitos, el malón, el si jugaron a la pelota, si no sé, algo de eso, y me terminaste cagando el miércoles. Está bien.
Bueno, pero a ver, digo, ¿querés conectarla con el 25 de mayo? Bueno, no, ahí tenés una, sí, ahí tenés una generación de tipos que se hicieron cargo del momento histórico que les tocaba vivir.
Ahí está. ¿Viste que vos tenías el cierre justo? Che, Marcelo, yo seguiría hablando con vos hasta las 6 de la tarde, tranquilamente. Tenemos otra nota que tenemos que hacer, pero no nos preocupamos porque el miércoles que viene volvemos a charlar.
Por supuesto.
Además, te vamos a escuchar en Spotify después, que sos el rey de nuestro Spotify. El rey sin corona. Es por ahora sin corona, no sabemos. Te cuídate. Marcelo, ¿con qué nos vamos a ir?
Nos vamos con Valentín y los Volcanes haciendo La tumba de los Rolling Stones.
¡Cómo me gusta esta canción! Chao, Marcelo, gracias. Puede fallar.
La calma perdida. Una película en la que las hojas ya cubren la tumba.